Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El Árbol Rojo.
Muy buenas tardes para todas y para todos, para todas las personas que nos acompañan hoy en este martes del Árbol Rojo. Bueno, en esta tarde nos está acompañando la profesora Natalia Montejo, que es quien lidera este espacio por un tema de salud, así que desde aquí, desde el Árbol Rojo y desde este espacio en el que todas son pues bienvenidas y bienvenidos, pues le enviamos también mucha energía para que pronto esté muy bien. Así que esta tarde pues lo voy a estar acompañando yo, María Alexandra Rincones, pero como cada martes estamos pues bajo la dirección, como les decía, de Natalia Montejo Vélez, quien es líder del proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo, del taller de creación literaria, del semillero de investigación en literatura. En el control máster de emisión y grabación podcast nos acompaña esta tarde Daniel Donato. Y saludamos pues a todas las personas que nos están escuchando en este momento aquí en directo vía YouTube, por uniminutoradio.com.co, por Uniminuto, por vía YouTube por Uniminuto Radio, por uniminutoradio.com.co, por el Facebook de Uniminuto Radio, y a todas las personas pues que van a disfrutar de este programa y de esta conversación que tenemos para ustedes en otro momento. Así que bienvenidas y bienvenidos, y a quienes nos acompañan en esta tarde en directo, pues pueden integrar sus preguntas, sus comentarios, que nosotros pues por supuesto la tendremos en cuenta para nuestra conversación. Hoy estaremos digamos, presentando a este escritor bogotano, que es Sebastián Santamaría. Y antes de darle la bienvenida a Sebastián y antes de empezar como a leer también sus saludos, voy a leerles la reseña de nuestro invitado para que lo conozcamos un poco y bueno, ya demos paso a que nos salude. Sebastián Santamaría nació en Bogotá en 1996, estudió sociología en la Universidad Nacional de Colombia, tiene un marcado interés por la poesía concreta e hipertextual, de lo cual hablaremos más adelante. Es autor de Flores de Andén, Poblando las Grietas, de poemario que fue editado por La Jaula Publicaciones y que, bueno, salió en este año 2022. Sebastián, muy buenas tardes y bienvenido a El Árbol Rojo.
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación y gracias a ti por mediar el espacio, María.
No, con todo gusto y gracias por aceptar y por, bueno, aceptar también esta conversación. Saludamos a Marta Lidia Vélez, que siempre nos acompaña, y gracias también, Marta Lidia, por los saludos y los comentarios. Bueno, Sebastián, como decía hace un momento, aquí la idea es como que podamos empezar a conversar también un poco, empezando precisamente por tu, digamos, por este poemario de Flores de Andén, Poblando las Grietas, que se publica en el en este año 2022, y lo primero sería saber, pues eso, cómo surge el poemario, ¿no? Cómo surge este Flores de Andén, Poblando las Grietas.
Pues, ¿qué te cuento, María? Yo vengo escribiendo hace aproximadamente 5 años, he escrito poemas, cuentos, y otras cositas. Pues también como que utilizo el ejercicio de la escritura, como muchas personas lo hacen, para desahogarse, para hacer como catarsis de ciertas cosas. El libro nunca, o sea, yo nunca pensé como el libro, o sea, nunca me senté y dije voy a hacer un libro de poesía y va a tener tal nombre. Fue más bien una serie de poemas que yo reuní, los cuales escribí durante el 2022, durante el año 2022 y el 2021. Digamos que si bien, justamente lo que acabo de decir, si bien yo no pensé como en la construcción de un libro, digamos que estos poemas se pudieron reunir porque sí tienen unas líneas narrativas, digamos, unas temáticas que unen a los poemas unos con otros. Hay como varios temas, pero pues sobre todo como la experiencia de la gente joven en un país como Colombia, pues como que nos vemos enfrentados a varias situaciones que nos descolocan, ¿no? Como la incertidumbre de las personas jóvenes, como incluso uno, no sé, teniendo una carrera universitaria, incluso estudios de posgrado, pues hay casos en donde como que en realidad uno no tiene certezas como de estabilidades económicas, como que siempre hay una zozobra frente al futuro, como a la incertidumbre. Y la incertidumbre siento que de alguna manera puede como vivirse en dos sentidos, ¿no? Como que te puede inmovilizar, que es lo que suele pasar, y digamos que sí, como que está ese momento donde te inmoviliza porque te abruma como la idea de pensar en un futuro. Y por otro lado, puede hacerte mover de tu zona de confort, ¿no? Te puede pegar una sacudida y eso puede conectar pues con cosas vitales que en mi caso, a mí personalmente me ha llevado a conectar con el arte, con la escritura y con otra serie de cosas que están enfocadas a la creación. Digamos que el primer capítulo trata de retratar, porque tiene tres capítulos. El primer capítulo trata de, sí, como de recrear este escenario al cual nos enfrentamos, sobre todo las personas jóvenes, también en medio pues de un país que tiene como unas fisuras históricas súper marcadas, como unos altos índices de violencia política. Igual, bueno, también sí se tiene en cuenta que los poemas se escribieron en medio del 2021, que fue un escenario de movilización social a nivel nacional muy grande, pues como que tiene sentido ese contexto, porque hay varios poemas que hablan justamente de eso. Entonces, eso se recrea un poco como uno de joven vive esa situación de incertidumbre y a veces de zozobra en el país, pero también como uno, como esta nueva generación, porque yo sí lo veo como algo generacional, como esta nueva generación está como más decidida pues a arriesgarse, como que definitivamente lo que hay que perder cada vez es menos, entonces hay menos miedo como de vivir el cuerpo, de vivir la calle, por decirlo de alguna manera, a través de las escenarios de movilización, de apropiarse de las cosas, ¿no? Como de entender también que hay unos derechos que hay que hacer valer y pues yo siento que eso es muy, o sea, siento que la movilización social en Colombia cada vez es mayor, cada vez es más grande y eso también se comprueba con estadísticas un poco, si uno lo quiere ver así de manera tan ortodoxa, pero pues uno lo vive, yo lo vivo. También vivo como que lo veo en mi generación, que podría decir que va a los 30, a los 20 años, e incluso en personas más jóvenes, como que hay una apropiación que me gusta, mucho más activa del cuerpo, y varios fenómenos, digamos, que convergen como en ese escenario. Entonces, el primer capítulo habla de eso un poco, también de ese vértigo que se siente. El segundo capítulo son una serie de haikus. El haiku para las personas pues que no conocen como los haikus es una técnica, digamos, es una técnica de escritura asiática que consiste en generar unos poemas cortos, tiene como una métrica, como 3 sílabas, 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas, 7 sílabas. Es como tiene como toda una métrica. Y nada, yo lo que hice fue apropiarme un poco de los haikus porque los haikus hablan usualmente de, digamos, del paisaje, ¿no? Del paisaje, en este caso el paisaje colombiano son como las cordilleras, los ríos, los páramos, los desiertos. Yo quise apropiarme de eso y hablar de, dije, si vamos a hablar de la historia del paisaje en Colombia, necesariamente hay que hablar también de la historia de cómo ese paisaje ha vivido la historia de Colombia. Y pues inevitablemente al hablar de eso hay que hablar de la violencia que se ha vivido en el país. Entonces quise mezclar un poco esos dos componentes, como los fenómenos sociales a través que se han vivido en el país, que han estado atravesados por unos índices de violencia como súper grandes, súper elevados, Y por otro lado, pues el componente paisajístico, ¿no? Entonces, es como una condensación de esas dos cosas en unos haikus que están en el segundo capítulo. Y en el tercer capítulo lo que buscaba justamente, como para que no fuera como porque hay una intención con todo esto y no es como, qué difícil, como, bueno, nacimos en Colombia y la situación social es como muy difícil. Pero justamente como mi intención con todo esto, con el libro, es como intentar superar el discurso del no futuro, que es un discurso que de hecho como que tiene mucho eco dentro de los jóvenes también, y es como el no futuro, como no hay futuro, ¿no? Como también una imposibilidad de imaginar como nuevos futuros posibles, nuevas realidades para nosotros. Entonces en el tercer capítulo de lo que hablo, o de lo que, como lo que quiero sugerir un poco, es eso, como finalmente, en escenarios tan fuertes como los que nos toca vivir a veces, igual hay alegría, hay amor, hay complicidad, hay amistad, hay eso de base que deriva como en otras cosas, como la organización social, como, y ni siquiera la organización social, como la organización entre amigos para hacer cualquier cosa, como para posibilitar, por decir, el hecho de publicar un libro. ¿Sabes? Como apropiarse de las cosas, como definitivamente decir, pues sí, nos tocó aquí de cualquier forma, pero entonces no se trata como de una visión obstinada de lo que nos tocó, sino más bien como sugerir eso justamente, como apropiarse de las cosas, como superar el discurso del no futuro, como, porque también superando el discurso del no futuro, eso viene de la mano con la creación, con el ejercicio de la creación, que no es otro que el de, como el de imaginar cosas nuevas, porque si nos quedáramos pensando en lo que ya está dado y establecido, digamos que el ejercicio creativo también sería como muy pobre en ese sentido, ¿no? Porque pues lo que yo pienso, por lo menos desde mi perspectiva, es que el ejercicio de la creación justamente también tiene que apuntar allá, es a imaginar nuevas realidades. Entonces, lo que trato como de acentuar en el tercer capítulo un poco es eso. Y pues eso tengo en cuenta, como que tengo presente que cuando pasa eso, justamente es cuando uno se involucra, por decir, sexoafectivamente con alguien, cuando uno conoce el amor, cuando uno conoce, no sé, el valor de la amistad a través de la felicidad, de un amigo que no te juzga, sino que te abraza, que te acompaña, ¿sabes? Como a través de ciertos valores que encuentras, como en los gestos más tiernos, te puede ofrecer un amigo, una amiga. Alguien que te gusta, incluso a veces la fiesta puede traer como cosas que te hagan moverte y motivarte.
Yo te iba a preguntar, Sebastián, precisamente por el sentido del título, ¿no? Y creo que ahí ya nos lo vas contando un poco, ¿no? Ese Flores de Andén poblando las grietas, precisamente como de esa, o al menos a mí me hace evocar, ¿no? Esa imagen precisamente de esas flores, ¿no? Que surgen en medio de la, o de esa vegetación que surge como en un espacio que no necesariamente es el espacio como cuidado, ¿sí? El espacio propicio, incluso si podríamos decirlo así, para que surja, ¿no? No sé si nos quieres contar también un poco sobre ese título.
Sí, totalmente, se me escapaba eso, y pues como que pensaba en una metáfora que lograra como condensar la intención del libro, y nada, como que la idea la tuve como tomando pola por ahí con un amigo, la verdad, como que estábamos divagando, hablando de cualquier cosa en la vida, y como que estaban estas florecitas amarillas que crecen en los andenes, y pues esa fue la clave, como determinante, como una revelación, y es justamente eso, como eso tiene una categoría más grande que se llaman plantas ruderales, y las plantas ruderales son aquellas que crecen en medio de las ruinas o de el cemento, o sea, que crecen en condiciones totalmente adversas, donde uno no se imagina que pudiera crecer como vegetación. Y un ejemplo de esas plantas ruderales son justamente pues las flores de Andén, como los dientes de león que uno puede ver. También porque, bueno, como que hay desniveles en muchas calles de la ciudad particularmente, Y en medio de esas grietas crecen florecitas. Entonces es justamente como esa capacidad de florecer como en medio de condiciones adversas, esa capacidad de buscar la luz y florecer, de brotar, ¿no? Que es como esta metáfora. A eso me refiero, pues, como con esa metáfora. Y me interesaba también que se señalara que poblando las grietas, que no es como solo la por de andén, no es el ejercicio, pues, de poblar las grietas. Porque para mí también es como bastante interesante esto de la grieta, como que por un lado el país está en términos metafóricos lleno de fisuras, ¿no? Como que nosotros somos quienes las tenemos que evitar y que quienes llevan del bulto en eso son los jóvenes. Y por otro lado, pues es una metáfora que se puede tomar de manera personal y es como que mucha gente dice a veces como yo estoy roto, me siento destruido, no sé qué, tal. Y eso, es como nosotros habitamos las grietas, a veces por causas como ajenas a nosotros, como estructurales, por decirlo, de alguna manera, y a veces por causas de orden interpersonal, como, bueno, te deprimiste, no sé qué, lo que sea, y uno se sabe como fracturado, como agrietado. Entonces también es como, a mí me parece que el ejercicio de habitar las grietas es importante porque, como te decía ahorita, yo siento que esa incertidumbre, ese vértigo, se puede vivir en dos sentidos, y es, te puede inmovilizar o te puede hacer conectar con cosas realmente vitales. Y en mi caso, el ejercicio de habitar la grieta, de habitarme como en esos escenarios de, no sé cómo decirlo, pues sí, como de fractura, a mí me ha hecho conectarme con cosas bastante interesantes. Entonces, como que pensaba en eso, como es necesario de alguna manera para conocer el deseo, conocer el dolor. Sí, sabes, como es importante también como en la vida atravesar esas fracturas, esas rupturas, hacerlas, vivirlas. También siento yo que te posibilita conectarte con el dolor con el dolor de los otros, de las otras, como te vuelve una persona más empática, te vuelve una persona, no sé, como más abierta también a el dolor de la gente. Entonces, siento que esto de habitar las grietas es importante que todos nos demos espacio para sentir nuestro dolor, para reconocerlo, para, no sé, caracterizarlo y, si es posible, poder superarlo de alguna manera. Y en mi caso, como que la flor de andén es el arte, es la escritura, como esa flor. O bueno, más bien el sol que le entra a esa flor es el arte. El sol o la luz que ilumina esa flor que va a brotar es para mí es el arte. Pues porque así lo he vivido.
Sí. Y estaba pensando también, bueno, en otro, para cerrar un poco esta primera parte sobre tu poemario y continuar la conversación, sobre un tema que, o un aspecto que mencionaste que me llama la atención también, pues por todo el proceso, y es la publicación. Tú decías que tenías una intención, digamos, en la escritura de tus poemas, pero no era la intención o no lo concebiste, ¿no? Como para ser publicado. ¿Cómo se da este proceso de publicación, pues, con las Aula Publicaciones, con quienes además conversamos precisamente la semana pasada? ¿Cómo es ese proceso, así, digamos, como anecdótico de la publicación de este poemario?
Nada, como que te cuento entonces un poco también, desde la universidad yo he estado vinculado como a diferentes colectivos artísticos o todo, que pues han tenido siempre como objetivo, por un lado, como pues la producción de material gráfico, literario y demás, pero también y sobre todo es como la descentralización del ejercicio de publicación, que pues para nadie cree que grande funciona bajo unas dinámicas en que vienen pues artistas emergentes y muchos bastante buenos. Entonces la idea es como un poco promover la autogestión y la autopublicación. Como que pues como que desde el 2017 más o menos yo he venido elaborando fanzines, autopublicaciones, material gráfico, todo como eso, como promoviendo la autogestión. Y pues como de la mano de eso era que yo venía escribiendo como poemas, no sé qué, tan, 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 tan. Y pues una herramienta de que algunas personas hacen uso son como las convocatorias distritales y nacionales. Entonces yo le eché el ojo en el 2021 a las convocatorias del Ministerio de Cultura, a las convocatorias que se lanzan a nivel nacional. Entonces había una categoría específica para publicación de obras inéditas, en la que era de jóvenes entre los 18 y 28 años, porque hay otra categoría que es de 28 hacia arriba. Entonces, en la categoría de 18 a 28, seleccionaban a cuatro obras, y una de las fue pues el manuscrito que yo mandé, Flores de Andén. Entonces, como que me ganó la beca, accedo como a esa beca, y ya la beca lo que hace es como otorgarte un dinero para que tú veas más o menos cómo publicas el libro. En eso yo tenía como en el radar una serie de editoriales independientes que llamaban la atención. Para mí el proceso de selección de la jaula fue a través de dos variables, y una era que por un lado fuera una editorial que a mí me permitiera como distribuir mi libro, no solo a nivel local, a nivel, sino a nivel nacional, porque pues mi intención sobre todo era como darme a conocer, no era tanto esto de tener tres cajas de libros en mi casa arrumados, sino como que una editorial me ayudara como a que el libro circulara. Entonces la publicaciones tienen circulación a nivel nacional, entonces por ese lado yo dije check, y por otro lado era que fueran editoriales que manejaran la publicación de libros o la producción de libros que fueran más allá de los poemarios convencionales. ¿Por qué? Porque dentro de la propuesta que yo pasé hay poemas visuales o poemas concretos, pero son más conocidos como poemas visuales, y son poemas en donde se construyen imágenes utilizando letras o palabras. Entonces yo pensaba, hay unas editoriales como que manejan unos estándares muy convencionales, y pues no creo que reciban mi propuesta, y tampoco pues me interesa mucho que mi propuesta esté dentro de ese tipo de editoriales. Entonces había revisado lo de la jaula, y digamos que la jaula en ese sentido es un poco más atrevido, como que yo le había visto algunas propuestas visuales chéveres, y entonces dije, como bueno, tiene las dos variables que yo estoy buscando, y nada. Pues hablé con Julián, que es el editor de la jaula, el coordinador, y Street, que son las personas como que están al pendiente de la editorial, le dieron el visto bueno al manuscrito, y ahí ya pues comenzamos el proceso de publicación, de corrección de estilo, de maquetación y demás.
Bueno, muchas gracias por compartir también. Más adelante también te preguntaré por otros procesos, pero sin duda, pues también es interesante conocer pues cómo llegas, ¿no? A esta publicación pues a la que podemos acceder, como tú bien lo mencionas. Y antes de continuar, pues bueno, ya que hemos hablado de este poemario, te quiero invitar a que pues nos leas, ¿no? Un poema o dos, los que tú consideres para este espacio, invitar a quienes nos están escuchando, a quienes nos están viendo, pues también acercarse a Flores de Andén, Poblando las Grietas. No te estoy escuchando, Sebastián. Ahí ya te escuchamos, pero no te estamos viendo. Mientras Sebastián recupera allí su conexión, aprovecho para saludar a quienes nos acompañan, Dulce María, Ever Zabaleta, también que nos saluda desde Uniminuto Neiva, desde el programa de comunicación social periodismo, y Carol Hernández, que también nos dice que es un poemario hermosamente entrañable, y un abrazo, nos envía un abrazo desde Portugal. Muchas gracias a quienes están, pues se conectan, a quienes nos están acompañando. como les veníamos diciendo, estamos conversando con Sebastián Santamaría y pues bueno, aquí mientras está solucionándonos unos líos con la conexión, además propios de estos tiempos pues difíciles que tenemos, hemos tenido con la lluvia, pues vamos también como enmarcando esta conversación. Sebastián, ¿ya volviste? Creo que sí.
Sí, ya, qué pena.
Sí, perfecto, tranquilo, no te preocupes, te escuchamos entonces.
Listo, gracias. Voy a leer un poema que se llama Un perro que se huele la cola en círculos llamado Colombia. Naces, creces, te das cuenta de que todos los trabajos conducen a la burocracia. Vivir del arte tampoco es una opción. Ves por noticias que decapitan personas. Tu madre dice que así van 50 años. Siembras una flor esperando tener alguna revelación y todo lo pozungo. Los policías no respetan ni a los bebés. Sales a marchar, pintas las paredes, votas, dejas de votar. Montas un negocio y no te compran ni tus amigos, tampoco tienen dinero. Dejas de creer en la democracia, vuelves a casa con frío, no llega nunca la edad de pensión, te cansas de seguir trabajando como autómata para un jefe sin cara, sigues escribiendo, no hay citas en la EPS, comienza el Alzheimer, no entiendes si el tiempo no avanza, todo parece repetirse, gente asesinada en las calles, la soledad, el silencio, un loop eterno, sigues intentando escribir, te duelen los huesos, los diarios anuncian reformas. Un presidente nuevo, muertos en las noticias, el olvido, la muerte, el silencio. Ese es uno y pues como eso, como que es un poco como generar esta atmósfera, como retratar esta atmósfera que pues sí se vive, o sea, yo quisiera que no, pero sí, y que también uno como persona joven empieza como a insertarse en el mundo adulto y comienza justamente como a ver la realidad sin velos y eso en realidad es como traumático a veces, ¿sabes? Como empieza a entender un poco cómo opera esta vaina de vivir la vida adulta y eso pues como que genera un proceso de desencantamiento del mundo. Pero que igual, pues bueno, más adelante como que intento como darle la vuelta un poco a eso, pero pues es algo que pasa, ¿no? Como que todos nos hemos enfrentado a eso. Y te voy a leer otro. Voy a tratar de que no sea tan largo. Voy a leer uno que se llama La historia de una mujer que todos conocimos, pero que nadie, que todos vimos. La historia de una mujer que todos vimos, pero que nadie conoció. Entonces naces, no entiendes qué significa el género, solo sientes cosquillas cuando tienes entre tus manos silvestres la fruta prohibida de tu vecino con el que vas al jardín. Creces, no sabes por qué te gustan las faldas, jugar con los juguetes de tu prima o caminar en tacones como lo hace mamá. Das el primer beso a tu mejor amigo, el segundo una chica del colegio, el tercero te lo ha robado tu tío en la cocina, a escondidas de toda la familia. Y en el cuarto lloraste porque el chico que te gustaba escupió al sentir tus labios. Empiezas a creer que vas sola en esto de conocer, pero conoces a Sofía, que tampoco entiende muy bien qué significa ser o estar, y construyen un jardín de complicidad entre tus secretos y sus fantasías. No sabes cómo ir a una fiesta o a la universidad, ni hablar con tus padres que ya te han visto maquillándote y murmuran detrás de la puerta. Luchas contra todo, contra todos, contra todas. Quiebras el vidrio. Quiebras el vidrio, rompes la seda, saltas al mundo y empieza el solsticio. Brota una estrella en medio de los nubarrones. Empieza la primavera para ti, pero también el otoño. Te miran, no te dejan entrar al banco, no te dan trabajo en ningún lado. Te persiguen en la calle, te utilizan en campañas publicitarias y después te botan. La mujer eclipsada ahora es un volcán de fuego, colapsada, extirpando su delirio, sacando todo el magma de la lava, deshaciendo los roles y reinventando su cuerpo. La mujer consumada no sabe cómo sentirse, le gusta a quien ve cuando se encuentra en el espejo. La mujer se enreda, la facultad de desear y fantasear sigue siendo su fuerte. La mujer no quiere vivir escondiéndose en excusas, se viste y sale, pero tiene miedo. Del portero, del tendero, del policía, del abogado, Tiene miedo de no ser mirada a los ojos por sus amigos y aún así sale a la calle de bruces a su libertad. Un grupo de hombres la acosa. Un grupo de hombres rasga su ropa. Un grupo de hombres deshace su espíritu entre golpes. La mujer solo quiere ser y en eso ve como el cielo nocturno calla indolente mientras el volcán comienza a apagarse y el fuego pierde fuerza. La mujer queda en el suelo abrazando el cemento. Ya no es nada. Ha dejado de ser mujer, flor, ser vivo.
Muchas gracias, Sebastián, por compartirnos estos dos poemas, pues, de este poemario al cual, por supuesto, le invitamos, pues, a todas las personas que nos están escuchando y que nos acompañan a acercarse, ¿no? Y que, pues, fue editado por la Jaula Publicaciones, como ya nos contaste. Quisiera entonces que habláramos un poco sobre ese proceso. Al inicio de la conversación nos decías que empezaste a escribir hace relativamente poco tiempo, digamos unos 5 años, hacías referencia, y quisiera saber precisamente, pues, digamos, cómo han sido, sí, cómo son tus procesos creativos y cuáles han sido tus influencias, ¿no? ¿Quiénes han marcado tu trabajo y han sido también, podríamos decir, como un punto de partida y de inspiración para este proceso de escritura?
Pues inicialmente te podría decir que mis amigos son ellos quienes me han encargado la escritura de la autopublicación. Para mí también es importante hablar del fanzine porque en realidad todo esto es producto de vendiendo fanzines por un montón de tiempo con amigos y amigas. Entonces diría que en un primer momento mis referentes más cercanos e importantes quienes me involucraron en esto fueron amigos y amigas que pues están súper de crear y pues yo por cosas de la vida como que resulté uniéndomeles, subiéndome a este bus de la escritura. Eso por un lado, por otro lado, a mí me pasa algo extraño, no leo tanta poesía, a mí me gusta, entonces no sé si como mis redes desde la poesía, como que pues yo tengo, hay poetas y hay poetas en general que a mí me gustan, pero pues para ser sincero, yo diría como esos referentes que me hicieron a mí involucrarme en la poesía han sido sobre todo personas jóvenes. De mi edad, como que han estado todo el tiempo en el ejercicio de la creación y pues yo no sé si como que te ha pasado a ti personalmente, pero cuando eres como testigo de eso en vivo, eso es súper excitante, para mí es muy estimulante, para mí fue muy estimulante y hasta el día de hoy lo es, y hasta el día de hoy es como lo que yo sigo buscando. Entonces diría que fueron una serie de personas. Podría hablar de como algunas iniciativas que me gustan. Bueno, hubo una que se llamó el Freudzine porque en la Universidad Nacional hay un lugar que se llama el Jardín del Freud. ¿Verdad? No.
Sebastián, creo
Sí.
que estamos sí, perdiendo tu conexión, no
Lo
te escuchas
conoces.
muy bien la
Entonces
última
nosotros
parte.
damos como un espacio de creación, un fanzine. Te hablaba de esta iniciativa que surgió en el Freud, en el Jardín del Freud de la Universidad Nacional. Allí nos involucramos unas personas que hasta el día de hoy a mí me acompañan como en el proceso de escritura. Hay un amigo muy especial, Tomás Coy, que él fue el que me involucró en todo esto, desde siempre le ha gustado la escritura y allí empezamos como a hacer este ejercicio también de rodar esa pelota, entonces como que invitábamos a la gente a que escribiera, hacíamos ejercicios de escritura y también de ejercicios como de spoken word, de cómo recitar un poema, de cómo declamar algo que uno podría haber escrito y eso, como que también hacíamos recitales, performance, cosas. Y en eso se fueron involucrando más personas, más personas, más personas, y con el paso del tiempo, pues como que yo también me he ido involucrando con otras iniciativas. Hay una con la que hoy en día como que simpatizo bastante, que es una librería de unos amigos, la librería Danielito Bank, como que allí se han conspirado muchas cosas interesantes. Y eso, pues para serte sincero, han sido mis amigos y las personas jóvenes, como que yo reconozco como pares que me hacen a mí como seguir escribiendo. Porque sí, la verdad, no ha sido como que yo te diga, no, es que leí a Cortázar y me encarreté o algo así. Ah, bueno, hay un par de escritores, por ejemplo, Roberto Bolaño, un escritor mexicano que escribió sobre todo novelas, pero también escribió. Fue como parte clave de mi activación en esto, como que él tiene una novela que se llama, que incluso puede ser un cliché, que se llama Los Detectives Salvajes. Es la historia de unos jóvenes poetas en el DF, en México. Y él como que recrea todo este mundo de poetas jóvenes, artistas, la universidad pública, ¿sabes? Como que era algo que para mí era bastante, bastante familiar, como que me resultaba muy, muy cercano, y la lectura de Roberto Bolaño como que, buf, como que eclipsó o detonó ciertas cosas. Y pues como que, pues sí, he leído bastante poesía, pero no, pues si yo tengo quien me motiva a escribir, sobre todo son mis amigos.
Okay. Y bueno, yo ya digamos que mencionas como que no tienes unos referentes desde la literatura así como muy claros, que tú digas, bueno, específicamente este autor o este poeta o esta poeta me inspiraron. Desde tu formación en sociología, que también lo leíamos al inicio del programa, ¿qué elementos consideras tú que has tomado, si los has tomado, de esa formación como sociólogo? ¿Cómo podríamos decir que se puede nutrir también tu poesía de esa formación y de estos escenarios de los cuales nos estás hablando precisamente en la Universidad Nacional?
Yo diría que, de hecho, mi formación como sociólogo, particularmente en este libro, tiene demasiada, más de la que yo quisiera, incluso como que se ve demasiado influenciado por mi formación en sociología, y es una cosa que a mí hoy en día me pesa. Como que he pensado que en un punto puede ser como no mamerto, pero como que sí he pensado que se nota demasiado en el libro, en particular en mi formación como sociólogo, porque en ese primer capítulo del cual te hablaba, como que se siente demasiado, pues, ese tono, ¿no? Como del conflicto social atravesado por los conflictos personales. Es como una mediación entre la depresión joven, no sé, y, o sea, es como. Una vez lo hablábamos con alguien y era como aquí, si pudiera haber una vertiente nihilista, no sería como una cosa nihilista burguesa de cuál es el sentido de la vida, de no le hallo sentido a la vida porque definitivamente no hay emociones vitales que me atraviesen y me pongo en una actitud contemplativa ante cuál es el sentido de la vida. Aquí esa actitud es inducida. O sea, aquí en Colombia no es tanto como que yo tenga tiempo de ponerme a pensar en los problemas trascendentales y fenomenológicos en términos filosóficos de la vida y eso, sino que es una cuestión de que en serio tú te levantas, ves noticias, las noticias a veces son macabras, o pues yo en la universidad también viví como varias cosas así como. No, que un compañero tuyo del departamento entonces fue víctima de un falso positivo judicial y la noticia es, no, tal persona está presa. Y como que pues, como que tengo un montón de emociones porque dices, yo he compartido con esa persona, no sé qué, ta, 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 ta. Eso es solo un ejemplo. Otro ejemplo es como, no, que tu amigo entonces murió apuñalado o bueno, como que está en el hospital y iban a intentar robar y no sé qué. O sea, yo sé que puede sonar como Yo sé que puede como ser demasiado pesado en ese sentido el libro, pero pues es lo que pasa, o el libro que, o el poema que te leí a lo último, que es el de una persona trans. Es como, pues, en general las personas trans en el mundo como que en general son excluidas y violentadas, pero pues aquí en Colombia como que tiene unos matices bastante fuertes, ¿sabes? Entonces es como que también es como un escenario que te induce a la depresión sin quererlo, así tú no estés como en la disposición o como que no quieras, como que hay cosas estructurales que están a ti, a un escenario de negación, de depresión, ¿sabes? Como que ahí está, entonces no es como un nihilismo burgués, sino que aquí sería como un nihilismo metido a un de balacia como
Sebastián, creo que volvimos a perder tu conexión. No sé si ahí me quedé como en la mitad de tu intervención. Creo que ahí ya volviste. Ah, bueno, que nos estabas diciendo que no se trata precisamente como esa contemplación, ¿no? De la vida y de las situaciones, solo, digamos, como desde esta postura burguesa, ¿no? Como tú lo mencionabas, sino que es el mismo contexto el que lleva, ¿no? Hasta ahí llegamos. Y precisamente, y ya pues casi pues acercándonos un poco al final del programa, me das pie para la siguiente pregunta, que es precisamente por el lugar del poeta. ¿Cuál consideras tú frente a esta lectura, ¿no? Que además tú nos estás contando que tienes desde tu formación, desde tus propios intereses, desde esas grietas, como tú lo decías, personales? ¿Cuál consideras que es el rol del poeta en la sociedad ante, digamos, hablando específicamente en Colombia, ¿no? Pero ante las situaciones que se presentan, ¿cuál es ese lugar entonces?
A mí me parece como problemático hablar de un rol específico del artista, como que el artista tenga que tomar un rol específico. Yo siento que el artista puede pasar por varias etapas y que de hecho creo que sería bastante bueno que pasara por esas varias etapas y no se quedara solo en una, porque pues te pongo un ejemplo, está como, bueno, el artista que está entregado a las causas sociales y que su ejercicio artístico y creativo está determinado, está condicionado pues por eso, ¿no? Como está dirigido hacia eso. Y hay que entender que en un punto el hecho de que esté dirigido o condicionado por eso, pues justamente va a limitar las posibilidades creativas de esa persona. Como habrán otras personas que, pues no sé, están digamos como en la otra antípoda, que es un poco como abocados a hablar de sus espacios íntimos, de cómo llevan su vida en la cotidianidad, de sus traumas personales. Yo creo que los artistas en un momento hablan de sus traumas y me parece bueno, pues no me parece malo ni reprochable, pero entonces siento que son momentos, yo siento que son momentos, siento que no me parece problemático hablar como de un rol específico del artista. De hecho, lo que me parecería como, o sea, lo que yo reprocharía incluso sería que un artista se quedara como en el mismo momento toda su vida, ¿sabes? Como hablando de lo mismo toda su vida. Siento que se quedaría como en una zona de confort, como, sí, hablando del mismo fenómeno o hablando de las mismas situaciones. Yo creo que justamente el proceso creativo como que te lleva incluso a romper y a salir de esos espacios seguros. Entonces, diría que el arte sí está para catalizar un montón de fenómenos personales, sociales, interpersonales, y diría y a, hablar de me
Sebastián, disculpa, no te alcancé a escuchar, me quedé en el, digamos como en este, que el arte como un catalizador,
como
pero no te
gente
estoy
en esas
escuchando.
cosas que vimos sociedad. Sí. No te escucho muy bien.
Qué pena. No, discúlpame, es que se fue tu conexión un momento. Te decía que me quedé en lo del arte como catalizador y después de allí ya te empecé a escuchar muy entrecortado. Entonces, si puedes, por favor, como recoger eso último que estabas comentando.
Sí, yo siento que tiene que servir más bien como catalizador o como dispositivo, si lo quieres ver, para como para digerir todas estas cosas que nosotros vivimos en la dimensión personal, en la dimensión interpersonal, en la dimensión más a escala de como de sociedad. Siento que pues está para que el arte está presto pues para en realidad como para expresarte. Digamos, a mí me pasa algo con este libro y es que en un punto siento que eso como y ahorita lo que estoy explorando con por ese tipo de cosas que más allá de una ambición social sobre las cosas. Ahora me interesa como más la ciencia ficción, como lo transmedial y ese tipo de cosas.
No entiendo. Gracias, Sebastián. Y bueno, no nos podemos despedir sin preguntarte por esos proyectos que estás desarrollando o a desarrollar, si nos puedes contar algo de lo que viene pues en tu trabajo.
Bueno, voy a las personas que no conocen el libro, les quiero mostrar un poco cómo del libro. La edición es como bastante colorida, tiene como unos grabados. Entonces, te voy a mostrar aquí la parte de los haikus. Como se puede ver, es como un pequeño librillo, como un injerto en la mitad. Entonces, vemos que esto también me interesaba, como ir más allá del formato convencional, lo que te decía al inicio. Y aquí tiene plegables. Estos plegables son como unas piezas, son como unas imágenes construidas, que sí, pues va a acercar mejor la imagen. Son imágenes construidas con palas. Entonces, es como una visión un poco más plástica de la escritura. Pues como me también mis esfuerzos bastante esa fusión entre imagen y palabra. Entonces estoy explorando más en ese sentido visual de la escritura y como el formato transmedia. He hecho algunas cosas en programación en código, algunas animaciones justamente en ese sentido, como utilizando las palabras o las letras, como poner imágenes quietas, como ya que tienen un proyecto que he visto que tiene poco trabajado. Entonces también de ahí nace mi interés como por explorar esa dimensión que tiene una categoría que algunas personas llaman como literatura expandida, y es como la literatura más allá del texto en el papel, ¿sabes? Como la literatura a través de los formatos transmedia.
Bueno, Sebastián, muchísimas gracias. Primero, pues por compartir también lo que has estado trabajando y por compartirnos este poemario, este proyecto, y a todas las personas también que se conectaron en esta tarde y que nos van a estar viendo en los otros escenarios. Muchas gracias por aceptar la invitación del Árbol Rojo. Infortunadamente, pues bueno, ya debemos despedirnos, pero pues no sin antes, primero pues tenemos dos invitaciones. Primero a conectarse el próximo martes 15 de noviembre a las 4 de la tarde, el programa en el cual vamos a estar conversando acerca del estallido poético nacional de la Red Nacional de Poetas de Pacto Histórico. Y con esta invitación a acompañarnos el próximo martes, hay otra y es hacer también parte, ¿no?, de estos escenarios el viernes 11 de noviembre y el sábado 12 de noviembre en este estallido poético, ¿no? Natalia Montejo Vélez, quien lidera este espacio, estará leyendo el viernes 11 de noviembre en la Universidad Javeriana a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde, ese mismo viernes, en la Universidad Pedagógica, y el sábado en Casa de Libros. Así que, pues, invitadas e invitados a acompañar, por supuesto, a Natalia Montejo y a todos las poetas y los poetas que estarán en este estallido poético nacional. Y bueno, muchas gracias, Daniel, a Daniel que nos estuvo acompañando en el máster, a Sebastián por aceptar la invitación y a todas las personas que nos acompañaron, y nos vemos el próximo martes. Gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.